Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender, mejor que ningún otro lado, temas de cripto, blockchain, Web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy haremos un análisis a detalle de Bitcoin. Bienvenidos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Este es nuestro episodio número 22 y en este episodio vamos a utilizar las herramientas que te mostré en el episodio anterior para ahora sí ver un poco más a detalle este análisis de Bitcoin, que no sea solamente que me creas a mí y lo que yo te he platicado, sino que veas algunos datos duros de cómo se ha movido esta moneda, de qué características tiene, de dónde están sus fuentes, dónde están las personas que están involucradas. Y bueno, que esto sea otro punto de referencia para ti, para que entiendas esta criptomoneda, para que entiendas sus características y pues para que puedas utilizar estas herramientas que hemos platicado también. Antes de pasarnos a la computadora, te pido tu like, tu subscribe. Yo soy Angarlo Luis García y me ayuda un montón si esto lo compartes para que llegue a las personas que tiene que llegar. Bueno, el día de hoy de nuevo platicaremos sobre Bitcoin en específico, dado que es la criptomoneda más grande. Ya la hemos platicado por varios episodios, ya platicamos algunas de sus características y demás. Y bueno, ahora movámonos a la computadora para ver características técnicas, características de su precio, de su mercado y demás. Vayámonos a la computadora. Bueno, acá en la computadora estamos primero que nada en coinmarketcap.com. Es una página que te recomendé en el episodio anterior y bueno, no te voy a desmenuzar de nuevo todas las funcionalidades que tiene, pero aquí ya nos metimos a la criptomoneda de Bitcoin. Esta es una página gratuita. De nuevo, esto no es consejo financiero, es simple y sencillamente tratar de educar y de entender de qué se trata esto. Entonces, veamos. Lo primero que te va a llamar la atención al entrar a esta página, sí puedes ver sus secciones en donde del lado izquierdo tiene algo de información general. En el punto medio tiene algunas noticias, pero está primero el tema del precio y de cómo se ha comportado la criptomoneda de una manera gráfica. Y del lado derecho está un poco más, pues algunos tweets, algunas cosas que se han capturado y que de pronto ponen aquí como un feed de tiempo real. Bueno, lo interesante de aquí es de que vemos al día de hoy que Bitcoin está teniendo una subida. Al día de hoy ha subido un 4.5 casi por ciento en proporción, no en en comparación al día anterior. Es decir, este 4.5% significa el incremento de un día de Bitcoin versus el precio del día anterior. Ahora, esto pareciera que es muy bueno, lo es un día bueno para Bitcoin, pero la realidad es de que corresponde a una corrección o a un ajuste que es respuesta a una corrección que ya ocurrió en el precio de Bitcoin. Y esa corrección ha pasado por las últimas dos semanas. Tiene que ver un poco más con el gobierno de Estados Unidos, la SEC o Securities and Exchange Commission, demandando a Coinbase, demandando a Binance en todo este tema y debate de qué criptomonedas son securities o valores y qué otras son commodities o cosas que simple y sencillamente tú puedes tener. Y bueno, para seguir aquí con este análisis, podemos ver que en esta escala de tiempo, justo aquí es donde se nos permite ampliar el horizonte de lo que nos muestra esta gráfica y poder ver realmente cómo se ha comportado, no nada más en un día, sino en los últimos 7 días, por ejemplo, o mes. Entonces veamos, en los últimos 7 días, aquí está lo que te platicaba. Sí, ahora está recuperando terreno, pero empezó la semana a 26 mil y medio y ya venía de una bajada considerable la semana pasada. Entonces, justo aquí vamos a ver el mes. Y fíjate, tenía algunos días buenos y malos, algo de movimiento lateral y de pronto con estas noticias, estas cosas de la SEC y demás, entra el pánico y empieza un declive en el precio de Bitcoin. Entonces aquí tú puedes ver un poco el horizonte de un día, de 7, del mes y demás, y puedes ver cómo está reaccionando esta criptomoneda a las noticias, al mercado, al sentimiento y demás. Pero lo interesante aquí es que no te claves nada más en la vista de un día o de 7 días. Eso es más una visión cortoplacista, una visión que le interesa más a los traders de intraday trading y que están tratando de buscar ahí un juego de cómo sacar utilidad en intercambios pequeños. Mi recomendación es no veas esta foto tan pequeña, ve la foto completa, y esa foto completa está acá cuando le picamos a este indicador, y aquí puedes ver la naturaleza de crecimiento exponencial que ha tenido Bitcoin en los últimos 13 años desde su creación. Ahora, de nuevo, esto no es indicador de cómo se va a comportar en el futuro, pero es una buena manera de que tú tengas la foto completa de cómo se ha comportado y de cómo está hoy con respecto a otras semanas, meses, años y demás. Ahora, algo interesante también de esta vista es de que por aquí en esta página, lo vimos en el episodio anterior también, pero aquí está ligado. Hay otra página que se llama TradingView, que es un poco más para análisis detallado de la criptomoneda, de cualquier criptomoneda. Aquí también lo puedes ver, está ligado por lo menos esa gráfica, y puedes ver también, pues ya con velas rojas y verdes, que le llaman las velas chinas, básicamente cómo están estos movimientos hacia abajo o hacia arriba, y con tu mouse puedes extender el horizonte que está mostrando por acá. Y aquí en esta vista tienes algunas herramientas para hacer análisis técnico de tendencias y demás, y también, pues bueno, puedes meter algunos indicadores y cómo quieres que se despliegue, por ejemplo, si lo quieres ver por áreas en vez de velas huecas o llenas. Bueno, todo eso está aquí disponible, pero no es lo importante. Lo importante es que veamos el análisis de esta criptomoneda. Y bueno, lo que sí te iba a decir aquí es de que también, como parte de este análisis, a mí me gusta un poco ver la escala logarítmica. ¿Qué quiere decir la escala logarítmica? Por ejemplo, aquí, si te fijas, es una escala lineal en la que cada una de estos brincos va de 0 a 10,000, a 20,000, a 30,000, 40, 50, 60, 70. Es una escala lineal completamente. El tema es de que si tú invertiste en Bitcoin en 2015 y te costó $234, pues ahora la utilidad que has tenido es exponencial, y pareciera que la gráfica solamente va hacia arriba, y no importa que estés aquí, tu crecimiento ya fue gigantesco. Sin embargo, si entraste por aquí, pues tu perspectiva es solamente de, bueno, pues estoy tablas, estoy casi al mismo nivel en el que estábamos en 2021. Bueno, esta vista lineal en la que está esta escala, como te digo, de 10,000 en 10,000, lo que te hace percibir son todos estos picos y todas estas caídas y demás. La escala logarítmica remueve un poco esta volatilidad, estos picos, y aplana, y digamos que lo que hace, le voy a dar clic aquí. Si te fijas, aquí la escala es de centavos, pero después va de 2 a 10, de 10 a 80, de 80 a 400, de 400 a 2,000. Y esto es el precio de Bitcoin, de 2,000 a 10,000 y de 10,000 a 20, ¿qué es? De 8,000 a 40,000. Si te fijas, la escala va cambiando. Obviamente aquí, conforme me muevo, creo que también cambia un poco el horizonte, pero si te fijas, al quitar todos esos picos grandes y al aplanar esta gráfica, básicamente poniendo una escala logarítmica que corresponde más a el largo plazo, puedes ver la tendencia un poco de cómo ha ido gradualmente, sí, con sus altas y bajas, pero gradualmente ha ido en una tendencia alcista. De nuevo, no es un indicador que prediga, que pueda predecir el futuro, pero es el histórico. Bueno, rápidamente, eso es como que una vista inicial del precio, pero lo interesante aquí es no solamente ver el precio, sino de nuevo las características de Bitcoin. Entonces, a ver, sí, está el precio el día de hoy, esto como ha cambiado, que básicamente significa que ha tenido una utilidad en la escala de toda su historia, pues de cuánto es esto, es una locura. 43 millones por ciento, casi, pero bueno, veámoslo más bien en un año. En un año ha tenido 23% de utilidad. Bueno, no importa eso. Capitalización de mercado. Aquí es, si yo vendiera todos los bitcoins, o si alguien quisiera comprar todos los bitcoins al precio actual, no puede pasar, no están a la venta, no, ese es otro tema, pero el valor que contiene la red, si tú multiplicas todos los bitcoins en circulación por el precio de Bitcoin, te da que esta red equivale o contiene 509 billones de dólares, o en términos latinos, hispanos, sería 509 mil millones de dólares. Eso la hace la criptomoneda con mayor capitalización en el mundo, la más grande en pocas palabras. Y bueno, ¿qué nos dice aquí también? Que las últimas 24 horas de operación se han movido 17 billones de dólares en la red de Bitcoin. No significa que hayan comprado o vendido, es simple y sencillamente es el volumen de movimiento. De los 509 billones que contiene de market cap esta red, 17 billones han intercambiado manos en las últimas 24 horas. Y por cierto, eso es 9% menos manos o menos dinero que se ha intercambiado, el equivalente de dinero que se ha intercambiado en las últimas 24 horas, en proporción o en comparativa a las 24 horas anteriores. Entonces, eso quiere decir este 9% negativo, y eso quiere decir este 17%, no 17%, estos 17 billones que están aquí. Ahora, justamente eso representa que el 3% de todo el Bitcoin que está en circulación es el que intercambió manos el día de ayer. Ahora, hemos platicado sobre Bitcoin, cómo es la criptomoneda que introdujo el concepto de escasez digital, y cómo eso se manifiesta en que nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoins en la historia, y cómo vamos a llegar a ese tope de Bitcoins hasta dentro de 100 años más o menos, en el año 2140. Bueno, aquí está este supply máximo o este tope de Bitcoins que van a existir. Y aquí está cómo en la actualidad existen 19.4 billones de Bitcoins que se han creado a partir de mining y a partir de estos block rewards, le llaman, o recompensa de haber encontrado un nuevo bloque que certifica un nuevo bloque en la red, en el blockchain de Bitcoin. Eso representa básicamente el 92% de todo el Bitcoin que se va a inventar y que se va a generar en la historia de la humanidad ya está en circulación, y esos son los 19.4 billones de Bitcoins que vemos aquí, que de nuevo hacen en proporción a los 21 millones, representan el 92% de Bitcoin ya en circulación. Bueno, ¿qué más? Acá, sin más rollo, también hay algunos links bien interesantes. Está el website de Bitcoin.org, que te invito a que lo explores y veas información general de Bitcoin. El white paper de Satoshi Nakamoto, que aquí ya lo hemos enseñado en algún otro episodio. Este es el white paper original, el autor de este white paper. Y si bien no sabemos quién es esa persona, sabemos que este white paper pues fue la primera ficha de dominó que detonó toda esta revolución de blockchain, de criptomonedas y demás. Y sabemos que está escrito en un inglés británico, y sabemos que particularmente una pista de quién pudiera ser Satoshi es de que después de cada punto y seguido toma dos espacios, y eso lo puedes ver aquí, 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 y en todo el documento realmente. Y bueno, eso es una peculiaridad de cómo se escribió este documento. Y bueno, te invito también a que si lo quieres explorar y lo quieres leer, aquí está disponible. Finalmente, aquí está el GitHub de Bitcoin. Para los que no son técnicos, GitHub es básicamente un repositorio de código fuente en donde tú puedes ver código abierto, open source. Y en este caso, GitHub también almacena el código fuente de Bitcoin. Y ahí, si tú le das clic, puedes ver exactamente todas las documentaciones, librerías, cambios y demás. Hay los contribuidores, los releases. El último release fue este Bitcoin Core 25 que salió hace 3 semanas. Hay casi 4,000 personas viendo esto. Se han hecho forks, hay licencias, hay un montón de cosas que tú puedes ver si eres una persona técnica e interesada en auditar, contribuir, modificar, proponer. Aquí está el código fuente de Bitcoin. Bueno, pues con eso terminamos la parte de CoinMarketCap. Brinquémonos ahora rápidamente a otra herramienta que vimos la semana pasada, o en el episodio anterior, que se llama Dune Analytics. Esta herramienta está hecha por usuarios son dashboards al estilo de Microsoft Power BI, pero son dashboards que están hechos con información de usuarios, con queries que hacen. Obviamente no están actualizados en tiempo real. Y bueno, ahí justamente es donde podemos ver que, por ejemplo, este precio de Bitcoin no corresponde al que acabamos de ver hace un minuto, que ahora está justo a 26.200. Aquí el dashboard todavía nos dice 25.500, que sería más bien como empezó pues el día de hoy, yo creo. Pero lo interesante es no es el precio, que el precio se mueve todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, sino ver las características de esta criptomoneda que te acabo de platicar y que vimos de manera general en CoinMarketCap. Bueno, aquí está la capitalización de mercado, que como te decía, equivale a medio trillón de dólares, que son 496 o casi 500 billones de dólares. La cantidad de Bitcoin en circulación, los 19.4 millones de Bitcoins, que equivalen al 92.4 de la totalidad de Bitcoins que se van a crear en la historia. Esto está bien interesante, que es cuánto falta para el siguiente halving de Bitcoin. Y al día de hoy, a junio 16, faltan 309 días, menos de un año, para que ocurra este Bitcoin halving. ¿Qué es el Bitcoin halving? Ya lo hemos platicado. Es cuando la recompensa de Bitcoin que se le da a un miner, a alguien que encuentra y certifica un nuevo nodo de Bitcoin, se reduce a la mitad. Y eso lo vamos a ver un poco más a detalle en una de las gráficas más adelante. Pero bueno, esto está bien interesante también. Esto es el hash rate de Bitcoin. ¿Qué quiere decir hash rate? Recordemos que un hash es, digamos, que un intento y es una combinación que trata de resolver este algoritmo criptográfico. Bueno, ese intento es un hash. Ahora, un exahash, aquí lo puse, fíjate, un exahash es un quintillón de hashes por segundo. Es decir, en un segundo, tú estás haciendo 1 más 3, 6, 9, 12, 15, 18 ceros de veces de intentos para tratar de resolver este problema de Bitcoin. Ahora, fíjate que no es nada más un quintillón de hashes por segundo. Aquí estás diciendo son 273 exahashes por segundo. Es decir, al día de hoy, la totalidad de la red de Bitcoin, todas estas servidores, granjas de procesamiento, miners, como le quieras llamar, fuentes naturales y toda esta red distribuida en todo el mundo, al día de hoy está procesando 273 quintillones de hashes o de intentos de resolver este algoritmo de Bitcoin por segundo. Y cada 10 minutos, después de 10 minutos, donde cada uno de esos segundos están operando estos 273 quintillones de intentos, cada 10 minutos más o menos es que pum, se certifica un bloque nuevo. Ahora, ¿por qué cada 10 minutos? Porque lo hemos platicado, Bitcoin se autorregula y la complejidad de Bitcoin se hace más alta o menos menos alto, más bien más baja, dependiendo de cuántos miners y cuál es el hash rate de esta red. Entonces aquí es donde está este siguiente indicador, que es la dificultad de Bitcoin. Y de nuevo, esta dificultad, ahora mismo aquí te lo ponen con un iconito de que está muy difícil. Bueno, justamente indica que la cantidad de procesamiento, de intentos y demás es tal que, de nuevo, la dificultad también tiene que ser alta para que este ritmo, este heartbeat de 10 minutos se mantenga. Y eso es lo que hace este indicador, que de nuevo, cada X bloques, Bitcoin cambia la dificultad en base al histórico de cuántos miners, cuántos se ha tardado, cuántos hashes y demás, este rate de hashing. Y en base a eso, Bitcoin automáticamente ajusta la dificultad. Ahora, ¿cuántos bloques desde que se creó Bitcoin existen o cuántos bloques tiene el blockchain de Bitcoin? 794,613 al día de hoy. Y bueno, eso tiende a incrementarse. Cada 10 minutos hay un bloque nuevo. Ok, ahora este es ya nada más de entrada. Si te fijas, aquí está bien interesante, pues ya el entender un poco más el supply, el hash rate, la dificultad, los bloques. Luego entramos a algunas gráficas. En esta gráfica, por ejemplo, puedes ver de nuevo el precio histórico, cómo ha subido, cómo ha bajado y demás. Me gusta que está la vista completa y no una vista, más cortoplacista. Pero de nuevo, luego puedes ver algunos otros indicadores. Por ejemplo, cuántas direcciones activas de Bitcoin existen. Y bueno, si te fijas, desde el 2010 hasta yo creo que 2017, la tendencia prácticamente fue totalmente alcista. Luego aquí fue pues el primer un invierno importante en las criptomonedas, y aquí obviamente la actividad y demás baja. Empieza a haber otro furor que yo creo que tiene un tope por ahí de 2020-2021, y después de COVID, después de que la inflación subiera y demás, no ha caído a niveles de 2015 o 16, pero sí que ha tenido una baja importante considerada en comparación a años anteriores. Ahora, de nuevo, estos son direcciones activas de Bitcoin. Al día de hoy puedes ver, por lo menos aquí, son usuarios 7.4 millones de carteras activas de Bitcoin. Y bueno, eso lo hace, si bien es la criptomoneda más grande, aún así, en comparación, imagínate cuántas personas hay en el mundo, 8 billones creo, o 8 mil millones de personas, de las cuales solamente 7 millones y medio operan realmente Bitcoin. Bueno, tarifas de Bitcoin, ¿cuánto se ha pagado en estos fees? Hubo algunos picos en el pasado. Por aquí yo creo que estos picos corresponden a algunas innovaciones que han ocurrido este año en temas de ordinals, de hacer tracking de satoshis y demás. Este, la verdad, no es tan importante como otros indicadores. ¿Cuántas transacciones han habido? Por ejemplo, aquí también puedes ver cómo ha habido este boom de transacciones. Yo creo que tiene que ver mucho, como te lo decía, con ordinals o básicamente NFTs en Bitcoin. Eso ha traído un buen volumen de transacciones a la red de Bitcoin. Volumen de transacciones, cuántas transacciones se han hecho, no el conteo, sino qué tan grandes han sido. Bueno, aquí también has visto cómo antes estaban más altas, ahora se ha movido un poco menos con el invierno que tenemos. Bueno, esto está bien interesante. Habíamos platicado de los block rewards, que son las recompensas que se le dan a los miners, y habíamos hablado también del halving. Entonces, aquí están estas dos gráficas. Si te fijas, aquí está en verde el supply de Bitcoin. El supply es, de nuevo, cuánto está en circulación, cuánto se está emitiendo y hasta dónde va a topar. Y si te fijas, al día de hoy, aquí está los 19.4 millones de Bitcoins que existen en circulación. Pero después está en azul. Esta línea azul, si te fijas, es el block reward. Y aquí es la recompensa de los miners. Y aquí es donde te invito a que cheques lo que te he dicho. El halving y este ciclo de cada 4 años no es un invento, no es que alguien lo activa, está programado en esta criptomoneda. Y aquí puedes ver este primer evento que ocurrió en 2012, cómo bajó de 50 bitcoins, que eran la recompensa por minar un nuevo bloque, a 25 en 2012. Y luego en 2016 ocurre el segundo halving y la recompensa baja a 12. Y luego en 2020, la recompensa baja a 6.25. Y si bien la recompensa baja, el supply es el que sigue subiendo. ¿Y qué efecto tiene ese? Lo vamos a ver en esta gráfica de abajo. Te lo voy a adelantar. Es de que aquí en la parte naranja es un forecast, es un pronóstico. Y si te fijas, lo que podemos pronosticar es de que ya como el 92 o 3% de la totalidad de Bitcoin está en emisión, issued, aquí está, de lo que falta, el 6 o 7% que falta de emitirse, solamente va a ocurrir en los siguientes 100 años. Y aquí está la gráfica. Y de nuevo, aquí en esta otra gráfica más arriba, este es el pronóstico de recompensa de bloques de Bitcoin en el futuro. Aquí está de nuevo el histórico. y puedes ver cómo en 2020, sí, por aquí, es que bajó a 6.25, pero también puedes ver cómo ya está programado para que más o menos en mayo o abril del año entrante, 2024, esa recompensa va a bajar a 3.125 bitcoins, que es justo la mitad. Y entonces eso hace que en el tiempo, si te fijas, la recompensa se va haciendo más pequeña y más pequeña. Y los miners se van a hacer, van a depender menos en estas recompensas de Bitcoin nuevo y más en tarifas, en fees de transacción y en volumen para poder mantener su operación. Ahora tú me vas a decir, ¿qué pasa si los miners no les resulta el negocio y la electricidad les va a costar más que la recompensa? ¿Esto no puede funcionar? Bueno, lo que sucede ahí es de que de nuevo Bitcoin se autorregula. Vamos a decir que de nuevo la electricidad se dispara en algún país que tiene algunas granjas de procesamiento de Bitcoin no resulta negocio y se cancela la operación de algunos nodos, algunos miners que están tratando de minar, y de pronto la capacidad de procesamiento de Bitcoin baja. ¿Qué va a pasar con esto? ¿No va a ser negocio? Bitcoin se autorregula, y lo que va a ocurrir es de que entonces, si hay menos miners, la dificultad baja, el ritmo se mantiene para que sea cada 10 minutos, como sea, que se certifique un bloque. Y si bien los nodos que queden no van a tener una recompensa más alta porque el Bitcoin, la recompensa ya está a la mitad, pero sí van a tener la aspiración de poder cobrar estas comisiones por tomar estas transacciones que se están emitiendo hacia la red de Bitcoin. Un poco complicado, pero al final lo que te quiero decir es, está programado que el supply de Bitcoin y la recompensa y lo que se mina de Bitcoin baje. Y con el tiempo y cada 4 años, ese es el halving que ocurre y que hace que ese supply baje también. Bueno, algo bien interesante, y fíjate, por último aquí está lo que te decía de la dificultad y el hash rate, y esto se ha incrementado pues prácticamente exponencialmente, y ahora estamos llegando a récords históricos de dificultad y de hash rate y de esta capacidad de cómputo que se está aplicando para tratar de minar Bitcoin. Y bueno, pues aquí lo puedes ver también en datos duros. Por último, te voy a enseñar ahora una gráfica o una herramienta que a mí me gusta ver. No te la enseñé en el episodio pasado porque realmente no es propia de un portal en particular. Realmente es un modelo que se llama Stock to Flow Model. Entonces, este lo tomé de esta página que se llama Look into Bitcoin. Creo que hay otra cuenta de Twitter que se llama Bitcoin Plan B o algo por el estilo. Pero esta gráfica me gusta mucho porque básicamente te da un modelo del precio de Bitcoin basado en su escasez. A ver, hemos platicado cómo hasta el día de hoy Bitcoin está clasificado más como un commodity, como algo de lo cual tú puedes ser dueño, pero no necesariamente tiene un equipo de personas que está dando una utilidad, que está dando un rendimiento, que está prometiendo, que está controlando. Esa es la naturaleza de Bitcoin y es la naturaleza de esta red proof of work que tiene Bitcoin también. Bueno, este stock to flow model es algo que se utiliza para medir la es como un indicador para medir la proporción del precio versus la escasez de un commodity. Y básicamente ese indicador está manifestado aquí en esta línea de color oscuro. No sé si sea, pues yo creo que es marrón más o menos. Y si te fijas, esa línea es un indicador que ha subido en proporción a estos eventos de halving que han ocurrido. Por ejemplo, aquí, no le pongas atención todavía a la línea de colores. Aquí está esta primera línea punteada, corresponde al halving que ocurrió por ahí de 2012-13. Y bueno, aquí si te fijas, la línea marrón tiende a subir y de pronto empieza a tener un nuevo baseline. ¿Por qué? Porque ahora Bitcoin se volvió más escaso desde el 2012 en adelante. Ahora los miners ya no eran 50, sino 25 Bitcoins de recompensa. Entonces, eso hace que esta fórmula de stock to flow haga más escaso Bitcoin y de pronto fíjate cómo se movió esa línea marrón. Ahora en 2016, por ahí mitad de 2016, ocurrió el segundo halving. Fíjate qué ocurre con esa línea marrón del stock to flow. De nuevo, meramente por matemática y por nada más cuánto es la cantidad, y ni siquiera mencioné precio, no es así. Es la cantidad en existencia comparado con el nuevo supply que se va metiendo en el mercado. No tiene nada que ver el precio aquí. Eso te da un número y ese número lo pones en una gráfica. Bueno, aquí está esa proporción. Una vez que haces a Bitcoin más escaso y que lo cortas a la mitad, las recompensas, haces que de nuevo ahora tienes un supply, tienes menos que está entrando al mercado, menos Bitcoin nuevo, y eso hace que este stock to flow indicador suba aquí. Lo mismo ocurrió en 2020, pasó otro halving, y si te fijas, este stock to flow lo hace más escaso y el precio ha tendido a subir. Ahora, no me voy a ir todavía a 2024, lo voy a dejar para el final, pero ahora quiero que veamos las líneas, la línea colorida. La línea colorida es así, refleja el precio de Bitcoin. Entonces, fíjate, aquí empieza el precio en cero, básicamente. Y vamos a ver, por aquí yo me voy moviendo. Y si te fijas, algo que quiero que veas de esta línea colorida es cómo empieza en morado y hasta verde. Y eso es qué tan alejado estás del siguiente halving. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un momento de la línea en la que la línea está roja, es de que estás muy lejos de que vuelva a ocurrir este evento de halving. Entonces, por ejemplo, aquí cuando empezó Bitcoin, pues ni siquiera hablábamos de un halving. Empezó, digamos que en terreno verde. Aquí subió y demás. Aquí ya faltaba menos tiempo para el primer halving. Si te fijas, conforme falta menos tiempo, la línea se va haciendo más azul oscuro, más morado. Y cuando llega a cero es de que ocurre el halving. Fíjate qué ocurrió aquí con este precio. El precio más o menos subió. Y aquí llega el halving en diciembre de 2012. Fíjate cómo la línea ahora vuelve a tomar un color rojo porque ocurre el halving y ahora en automático te faltan otra vez 1400 días para que ocurra el siguiente evento de halving. Y lo interesante es de que justo después del halving el precio de Bitcoin se dispara y aquí va otra vez, se corrige y se dispara otra vez, se corrige, baja y demás. Y aquí está muy a la par del modelo stock to flow, que no tiene que ver con el precio y tiene que ver más bien con la escasez del activo. Ahora, en 2017, nuevamente nuestra línea de colores empieza a ser más azul, más morada, significando que falta menos para el siguiente halving. Ocurre este evento de halving, nuestro stock to flow, que es esta línea marrón, sube. Y si te fijas, el precio de Bitcoin también subió. Y de nuevo, solamente estamos viendo la historia. No te estoy diciendo invierte, no te estoy diciendo compra, no te estoy diciendo vende. Solamente te estoy enseñando cómo después de ese evento de halving, el precio de Bitcoin subió también y Bitcoin se volvió más escaso también. Y de hecho, hasta el precio llegó a exceder lo que estaba predecido por ese stock to flow ratio. Entonces vamos a ver qué ocurrió después en 2020. Ocurre, la línea de precio vuelve a hacerse más oscura, se empieza a volver azul, morada. Ocurre el siguiente halving. Obviamente nadie le pone atención a este halving porque todos estábamos preocupados con COVID, lockdowns y demás. ¿Y qué pasa con el stock to flow? El stock to flow sube, el precio de Bitcoin también sube. Y bueno, lo que ha pasado hasta ahora es esto, en el que a diferencia de los otros dos halvings, con COVID, con la inflación, con tasas de interés y demás, por lo menos hasta ahora, el precio de Bitcoin se ha mantenido por debajo de lo que este stock to flow ratio ha predecido. Ahora, no sabemos qué va a pasar con el precio, no sabemos qué va a pasar con la inflación, la adopción, con pandemias y demás. Lo que sí sabemos es de que en 2024 va a ocurrir el siguiente halving y solamente tomando en cuenta esta proporción de cuánto Bitcoin hay en circulación y cuánto Bitcoin nuevo se va a generar, este stock to flow ratio apunta a otro escalón hacia arriba, por lo menos en términos de forecast. Y pues cómo le corresponderá el precio, ya lo veremos en 2024. Lo que sí te puedo decir es de que esta escala, no sé si ya te diste cuenta o no, pero esta escala es la escala logarítmica que te enseñé hace rato. Es decir, esta historia del precio de Bitcoin con la gráfica colorida que te enseño aquí no es la que te enseñé de CoinMarketCap aquí, con toda la historia del precio de Bitcoin que tiene este super alza, luego baja, luego otro pico grande, luego otra baja muy, muy grande. Es la escala logarítmica, que si recuerdas, aplica en una escala exponencial. Entonces, si yo me voy de nuevo a mi Stock to Flow Model, puedes ver cómo aquí corresponde a un movimiento de un centavo a un dólar, de un dólar a 10 dólares, de 10 dólares a 100 dólares, de 100 a 1000, de 1000 a 10,000, de 10,000 a 100,000 y de 100,000 a 1 millón. Ahora, fíjate cómo se ha movido. De nuevo, aquí está la escala logarítmica en CoinMarketCap. Aquí está la escala logarítmica en el Stock to Flow Model. Y si te fijas, la predicción del Stock to Flow no es, oye, va a ser una subidita, sino que la escasez de Bitcoin apunta a que ahora lo haga algo que potencialmente pudiera llegar a números más grandes de acuerdo al modelo Stock to Flow de escasez de un activo o de un commodity. ¿Cómo corresponderá el precio? No lo sé. Yo lo que te puedo decir es, yo creo que mucha gente, o la gran mayoría de la gente, desconoce el tema del halving, desconoce esta gráfica, desconoce el Stock to Flow Model, que de nuevo yo no me lo inventé. Ahí tú puedes hacer una investigación de cómo aplica para Bitcoin, pero puedes hacer la investigación de cómo aplica también para commodities. El Stock to Flow lo puedes aplicar para el oro, por ejemplo. Es un indicador que tú dices, oye, tengo tanto oro en el planeta, pero también sé que existen personas que minan oro y que se produce nuevo oro al año a un porcentaje de 2% anual. Entonces el Stock to Flow es tal. Bueno, lo mismo con Bitcoin. Tú sabes cuánto Bitcoin hay en circulación, tú sabes cuánto Bitcoin se está produciendo, y en este caso, a diferencia de cualquier otro activo en el planeta o commodity en el planeta, tú puedes saber cuánto se va a minar en el futuro. Y en el futuro sabemos que se va a minar menos, y eso hace que se vuelva más escaso. Y por lo menos en términos de modelo y en términos matemáticos, eso apunta a que potencialmente pudiera llegar a un precio más alto. No lo sabemos. Ahora Bitcoin está muy castigado, ha tenido mucha volatilidad, ha tenido mucha especulación, pero pues ya veremos qué resulta de todo esto y si de pronto este modelo se sigue o no. Yo lo que te puedo decir es, simple y sencillamente, viendo el histórico, ha sido hasta cierto punto, pues no fidedigno, pero se ha seguido un poco el precio de Bitcoin y su movimiento. Ha seguido este modelo de Stock to Flow, por lo que a mí me gusta por lo menos tenerlo como un punto más de análisis y de visión de largo plazo. Y pues no sé tú, pero yo estoy muy emocionado del halving del año entrante y de que Bitcoin se vuelva más escaso, porque después del halving del año entrante de 2024, pues bueno, la recompensa, me voy a mover acá nuevamente, la recompensa el año entrante va a moverse de 6.25 Bitcoins a 3.12. Y no va a ser sino hasta 2028 que la recompensa se reduzca a 1.5 bitcoins, básicamente. Entonces, las recompensas cada vez se vuelven más pequeñitas. Si te fijas, pues eso hace que el supply y lo que queda de emitir por bitcoin sea muy pequeñito también. Y eso lo vuelve más escaso. ¿Qué significará eso para el precio? Ya lo veremos. Yo no estoy aquí para dar ningún tipo de pronóstico ni recomendación financiera ni nada por el estilo, sino para enseñarles estas herramientas, estos datos y estas cosas que a mí me parecen muy interesantes. Bueno, pues ya terminamos con la computadora. No me queda más que agradecerte por tu tiempo. Espero no haberte confundido mucho. Espero que estas herramientas y este análisis haya sido de tu interés y te sea útil, porque al final todo esto es información gratuita que está disponible y que te puede servir para tu propio análisis de todo este mundo de las criptomonedas. Lo hicimos ahora para Bitcoin, luego lo haremos por alguna otra criptomoneda, pero por lo pronto creo que este ha sido un episodio interesante, un poco más corto, en el que podrás ver pues en el que has podido ver este tipo de dimensiones que a lo mejor tú no tenías en mente. De nuevo, espero que haya sido de valor. Me despido, te agradezco por tu like, tu subscribe. Te veo en el siguiente episodio.